days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it?
Cómo cantaba, cómo cantaba la Billie Holiday. En el abrazo de la noche grande, casi oceánica, en este embón en cuerpo y alma. Un poco más de la Holiday y viene, viene, ahí viene caminando y viene, viene.
You know it's you that I am loving.
Es José Pepe Colangelo. ¿Qué tal? Pensar que el saxo creo que era Lester Young, que estaba ennoviado con la Billie Holiday.
Ajá. Ajá. Ya había partes en aquella época, ya había.
Siempre hay historias, sí. El amor es musical.
Espero que no lo haya averiguado nada, amigo. Seguimos.
¿El amor es musical? Sí.
Totalmente. Es que la música es amor. La música es el idioma del mundo.
Tal cual.
La música se lee, se toca y se escribe. Es el lenguaje del mundo. De la misma manera, con la misma partitura que tengo en mi casa, toqué en la isla de Creta, en el Mar Auditorio de Tel Aviv, en los Emiratos Árabes, en cualquier lado. La música no la pueden hacer todos, pero sí la pueden disfrutar todos.
Vos me estás escuchando en todo el país, nos estás escuchando en todo el país. Él es José Colangelo, pianista, sí, claro. Sí, creador, sí, claro. ¿Del tango? No, cuando vos no podés hacer solamente un ratito. Primero... ¿Cuántas notas hay? 7 notas.
En realidad son 12.
12.
Si vos contás las blancas son 7, pero también están las 5 negritas. O sea, con 12 notas hay que hacer todo. Y ya se hizo todo. Es muy difícil hacer algo nuevo.
¿Sabes? ¿Y cómo? Digo, está Bach, Piazzolla, el gordo de otro... Está Colangelo. Epa, epa, epa.
Uno de los sobrevivientes.
¿Cuándo fue la primera vez que compusiste? Que dijiste ta-ti-ta-ta, ta-ti-ta-ta.
15 años. 15 años con un chico de la vuelta de mi casa que me trajo una letra y entonces me puse a poner. Y después a los 20 años ya fui socio de Sadaic. Ya fíjate los años que tengo de socio.
Y los papás querían que estudies piano. O música.
Sí y no. A ver. De mi viejo tengo los mejores recuerdos. Porque mi viejo fue bandoneonista. Lo que pasa es que fue un bandoneonista de pediopelo. Él tocaba con los Marinos Unidos del Plata en una comparsa, tocaba con los Verduleros en alguna milonga, pero trabajaba en la Dunlop, una compañía de neumáticos, donde era gerente. Cuando se casó con mamá, ama de casa, por supuesto, 5 hermanos, ella no vivía ya con los padres porque eran tantos que se la pasaron a la tía.
Total. No había comida para todos. No,
tenía que ir con la tía. Y la tía le enseñaba entonces a bordar, a coser, a todas esas cosas.
Argentina también, ese mundo también existió.
Se conocieron en un tranvía. Mientras mi papá volvía de la Dunlop y ella volvía de entregar.
Se cruzaron.
Sí, era una cosa increíble. Cuando mi papá estaba muy cansado, se hacía el dormido y no le daba el asiento. Entonces pasan cosas muy lindas, ¿sabes? Yo a los 7 años ya sentí la necesidad del piano. En eso se ocupaba mi vieja. Enseguida averiguaba qué había, porque ella nos mandaba la Pitman, dibujo, todo, catecismo, todo. Entonces averiguó que a 5 cuadras de casa había una profesora. Bien. Yo 2 cuadras me miraba a mi vieja, uno la hacía solo y las otras 2 me estaba esperando la profe. La profe, muy piola.
Te esperaba la profe.
Ah,
me encantó. No, pues digo, porque antes uno podía, los pibitos podían caminar solos unas cuantas cuadras. Andaste a la esquina, tía te va a estar esperando en la otra cuadra.
Sí. El único temor que tenía, que era la tercera cuadra, era había un club llamado Leopardi y a veces había muchos perros. Y yo les tenía un poco de miedo.
Sí, claro.
Hoy tengo un caniche que lo amo, es mi hijo, junto a mi mujer, Gabriela Rey. Entonces, ¿qué pasó? A los 5 o 6 meses, la profesora, una piola, Margarita Cheto, una renguita fenómena, me dijo: mira, Josecito, vos te vas a cansar de tanto anonces y ser Nicole. ¿No tenés algunas piezas populares? Mi viejo tiene un montón de tangos de 10 centavos de primera edición.
No me diga.
Tráemelos. Le llevé hasta una ranchera, Cadenita de Amor.
Maravilloso. Claro, ese es un error. Nos mandaban a conservatorios.
Sí.
Vamos por ahí, pibe. Y ahí empezaste.
Totalmente. Y fue tan piola. Mira lo que pasó. Mira qué lindo. Habían hecho la sala, papá había hecho la sala. Yo nací en una casa bien de chorizo, con jardín y fondo, con gallinas, con horno, con higuera. Nada, yo fui feliz. Después te voy a contar cosas de mi vida. Pero lo importante acá es que cuando yo empecé a tocar esos tangos en el casa, ¿sabes qué hizo el viejo?
A ver.
Buscar el fuelle. Le sacó polvo al fuelle y se puso a tocar conmigo. Entonces se abría la sala de mi casa.
¡Cuánta felicidad!
8 años, se abría la sala de mi casa y pasaba al barrio, el barrio. El barrio donde mi vieja no barría la vereda, barría la cuadra, porque eran así, ¿viste? Y se conocían todos. Entonces, está Nardo con el nene tocando tangos. O sea que con la primera persona con quien toqué fue con mi viejo. Mira qué lindo. Lo amo a mi viejo. Lo amaré toda la vida. Lo perdí muy joven, tenía 20 años, y él 50. Pero me dio tanto apoyo porque todo estaba fenómeno. Mamá decía, vienen las tías, tocale un vals, José, tocale un vals. Pero un día me llama para hacer un cambio en el Tabarís y dijo mi mamá, Nardo, no, ahí no puede ir. Vos sabés que está lleno de fulanas, dijo otra palabra. Sí va a ir, dijo mi papá. Me agarró aparte y me dijo, cuidado lo que vas a hacer, portate bien porque cualquier macana me la van a arrastrar a mí. Y además cuídate y comé, me decía.
Yo digo, en esto de ir y volver todo el tiempo a las cosas que nos hicieron bien, claro que hay vientos y contravientos, pero ese pibe que se estaba llenando no solo de conocimientos, de notas musicales, también se empezaba a despertar. Porque la noche, a pesar de ser oscura, tiene claridades, porque también te mantiene atento y alerta.
Hay que saber caminar la noche, sobre todo la noche que yo conocí. La noche en la que si venía un turista decían, ¿qué hace este acá? No hacía falta. La clase media era totalmente importante como para poder ir a comer afuera, ir a ver un espectáculo, para ver un teatro, para ver todas las cosas. Y había habitués de los martes, miércoles. Además había tres boliches.
Habitués de los martes.
Habitués de los martes, los miércoles, los jueves, viernes. Había habitués de los días. Pero ¿sabés lo que era importante, Horacio? Que había tres boliches fundamentales, que era Caño 14, Viejo Almacén y Michelangelo. Y vos tenías que dar un examen.
No, eran templos. Eran templos, ¿no? Eran
iba
templos
gente
de
que
la
sabía.
Noche. Eran templos de la noche.
Había que tocar.
Había que tocar.
Se había terminado un poco el baile. Había muerto D'Arienzo, había muerto Di Sarli. El baile se había aplacado. Entonces empezó la gente a escuchar tango. Para escuchar tango tenían que ir a esos lugares. Lugares donde había aproximadamente de 10 a 11 números diferentes. Nadie se repetía. Qué sé yo, en el Caño empezaba Chupita con Franchini, por ejemplo, para que tengas una idea.
Chupita.
Chupita es un personaje al que amo. Toda mi vida lo voy a amar. El Strauss de los valses porteños, de los valses criollos, lo más lindo. Aparte un personaje tan lindo. Maestro, un cantor. Le voy a cantar el tango que usted compuso. Si sabía que lo hubieras compuesto, jamás lo hubiera... Si sabía que lo ibas a cantar, jamás lo hubiera compuesto.
Qué lindo. Decime, ¿y Troilo?
Bueno, estás hablando de... Perdón.
Y Troilo, lo ponemos de pie y Troilo.
Único, irrepetible.
¿Eso era Caño 14? Sí.
Fue todo, fue Caño. Nosotros hacíamos 3 meses en un lugar, nos cansábamos 3 meses al otro, íbamos dando la rueda, la vuelta.
¿Cómo entraste a jugar con Troilo? Porque era muy grande Troilo.
Con Troilo pasa una cosa muy especial. 2 años antes de empezar, año 66, el Tano Benigeri, gran pianero,
sí, claro,
enorme pianero, me dice, che, ¿cola qué? Me tenés que hacer el cambio con el gordo. Estás loco, vos, ni lo... Sí, yo te paso todo, quedate tranquilo, vení. Bueno, me llama a un estudio de radio. Sí, no me equivoco, era acá Radio El Mundo, cuando esto era Radio El Mundo. Y me dice, bueno, tenés que estar a hacer un programa de radio, tenés que hacer una audición. No es mucho, quedate tranquilo. Lo hago con el gordo, bienvenido, pibe, como era el gordo. Bueno, nos vemos, chao. Y me voy. A los 2 años...
¿Dos años?
A los 2 años, año 68... Se van Benigeri y Bafa.
Ufa.
Entonces el gordo dice, no me traigan bandoneón, voy a volver a tocar yo. Y el pianista...
Vuelvo a tocar yo.
Voy a volver a tocar yo. Él dirigía más que otras cosas. Yo voy a volver a tocar yo. Y en cuanto al pianista dice, había Requena, Atilio, el Flaco Paz, Manzi, 10.000 pianistas con una chapa, pero que me duplicaban. Yo tenía 27 humildes años. Había hecho Julio Sosa con Federico, que era un buen antecedente porque Federico es mi hermano mayor, lo amé, tocaba fenómeno. ¿Qué dijo el gordo?
A ver.
¿Por qué no lo van a buscar ese pibe que hace 2 años vino a hacerme el cambio?
No.
Ah, la pelota, tenía memoria el gordo.
No. Y te fueron a buscar.
Yo estaba tocando en un balichón, un cabarute, se llamaba Matinata, en Palermo Viejo, acompañado al terremoto del mambo. No, no te das una idea.
El terremoto del mambo. ¿Escuchaste vos lo que estaba tocando? Muy lindo, es el terremoto del mambo.
Pero había un bloque que era de tango, y el bloque de tango estaba con Siriaquito Ortiz, otro personaje.
Sí, claro.
Ubaldo de Lío, y dos cantores bastante veteranos.
Que después estuvo con Salgán.
Claro, y después dos veteranos, Ricardito Ruiz y Andrés Falgás. Entonces yo estaba tocando el piano, justamente en esta parte de tango, y entra un señor, yo estaba contra la pared, veía todo el show. Me dice, ¿usted es Colangelo? Sí. ¿Quiere empezar con Troilo? ¿Usted me está cargando? No, le estoy hablando en serio. ¿Sabe qué hizo Siriaco?
No.
Dejó el bandoneón, se rascó la cabeza y dijo, pibe, decile a tu mujer que compre otra olla, vas a comer todos los días ahora.
¡Claro, claro, claro! Vas a comer todos los días. El mambo lo dejaron.
No, yo seguía con el mambo haciendo otra cosa.
Sí. Pero... Así que morfaba, no morfaba más salteado.
Exacto.
Y digo, y además de que entró un mango más, ¿a qué aprendiste con Troilo?
Todo. Gordo, tengo este solo. ¿Cómo lo hago? El gordo me miraba a los ojos como te miro a vos y me decía, pibe, usted tiene ponga.
¿Usted tiene?
Ponga. La pelota. Dije, qué felices los músicos, los pianistas.
Claro,
ya han hecho los solos como ellos querían.
Eso es jazz total. Eso es jazz.
Eso es permitir, eso es liberar, eso es.
Eso es libertad.
El gordo decía, esto va en dos, esto va en cinco. Ahora va la orquesta, arriba la orquesta, ahora va el cantor, la orquesta cuerpo tierra. El gordo la tenía tan clara.
La tenía clara.
Pibe, no deje que le roben el moño de comunión.
Y ah, si, no, no, yo leí esa frase y me volví loco. Pibe. No dejes que roben o te roben el moño de comunión.
Y si me va a llegar tarde algún día, tiene que ser por una mina muy linda, si no, no, ojo.
El moño de comunión.
El gordo fue Gardel, el gordo.
¿Te compraste una pilcha nueva para ir ahí, no? ¿O ibas siempre con la misma?
No. Yo tenía un smoking que no lo había estrenado mucho, lo tenía, y yo cuando llegué, me acuerdo que empezamos en Relieve, un boliche que estaba en Diagonal Norte y Florida, y estaba con la orquesta el gordo. Entonces cuando yo voy con mi smoking, con los bolsillos llenos de miedo, en la puerta, ¿quién estaba?
Troilo.
Me abre los brazos y me dice, pibe, bienvenido.
Ay, me morí de amor,
Deme una moneda.
Me morí
¿Qué
de
le
amor.
Pasa? ¿Está pato, maestro? No, le voy a regalar un pañuelo de hilos suizos para que esto sea una amistad para toda la vida entre nosotros.
¿Y te regaló un pañuelo de hilos suizos?
Porque íbamos a ser amigos toda la vida. Entonces le digo, maestro, muchas gracias. Digo, ¿dónde está la carpeta? Vaya arriba con los muchachos y se va a encontrar con los músicos. Ya le van a decir. Voy arriba, le digo, che, la carpeta de piano. No hay carpeta.
¿Cómo no hay carpeta? Yo tengo que hacer ahora el show.
¿Cómo no hay carpeta? Y no, acá todos los pianistas se tuvieron que hacer la carpeta. Pero si cuando yo vine a hacer el cambio... Ah, pero vos le viniste a hacer el cambio. Ahora ya no está más el Tano se llevó todo.
Dale, Jerry se la llevó.
Cuando lo vea, le digo, sacate los anteojos, te voy a dar trompada por todos lados.
Entonces
viene, entonces mira, viene Rafaelito, el contrabajista, Rafaelito del baño. Tenía un istonio es un librito de música, ¿sabes? Y él tenía todos los bajos ahí. Me dice, mira, pibe, por lo menos la mano izquierda la vas a poder hacer. Con la derecha sé lo que puedas.
¿Y cómo te fue esa noche?
Ahora te cuento, esta es insólita. Bajo, hay una parejita ahí. Me dice, usted es el nuevo pianista, ¿no? Sí. Qué lástima, nos gustaba mucho más el otro. Digo, a mí también. El otro estuvo 11 años.
Me encantó.
El otro estuvo 11 años y yo recién empiezo. Entonces, llorando, verdaderamente.
Claro, mal, estabas.
Me voy al camarín, golpeo la puerta. ¿Sí? Gordo, le quiero decir que me voy.
¿A dónde va? Pero no tengo con qué, hermano.
¿A dónde va? Me puso una mano en el hombro. ¿Viste cuando vos sentís la calidez del hombre?
Claro.
La que sentís que...
Para que la recuerde después de tantos años.
Que es un hombre. No te estás acariciando una mujer, te estás acariciando un hombre. Dice, venga a tomar un whisky. ¿Por qué cree que lo elegí? Y me convenció que tenía que seguir. Y tuve después el halago más lindo del mundo en el 69. Yo pienso en el 68. Hacemos el teatro Dante de la Boca y me dice, pibe, usted es la versión de Goñi 69.
¡Upa!
Ah, bueno.
Con esto
estoy pago.
El que te la está contando es José Colangelo. Escúchalo. Sí, José Colangelo, escúchalo.
Cuerpo y alma.
Bueno, ahí suenan los bronces y esas cosas, pero suena esencialmente música. Y si hablas de música, hoy el José Colangelo con alma y cuerpo. ¿Le das bola a tu cuerpo? Vos tuviste un lío importante y afortunadamente, gracias a Dios, saliste de ese lío. ¿Le dabas bola al cuerpo hasta que apareció el lío?
No.
No.
Relativamente no.
¿Te fumaste todo?
Me fumé durante 60 y pico de años, me fumé todo. Tuve la suerte de encontrar el mejor cirujano del mundo. Le dije antes de ir al quirófano, ve la cara que estoy viendo, la tuya. Cuando me despierte quiero volver a ver esa cara.
Claro, déjalo, adiós, que me espere un rato largo.
Y el barba dijo, quédate tocando el piano, claro, para que vas a venir acá a tocar el arpa. Espera un poquito. Y entonces acá estoy, eso fue en el 15, el principio del 16. Así que estoy viviendo gratis. Pero estoy muy agradecido y... dos cosas pasaron fundamentalmente. Ya no me interesó el cigarrillo, no me llama la atención para nada, no me molesta. Y soy un tipo feliz.
Claro.
¿Por qué soy feliz? Porque todavía con 81 años tengo ganas, es decir, lo amo el piano, tengo ganas de siempre de acariciarlo, claro, y de tocarlo y de hacerle cosas.
Yo te estoy preguntando por el cuerpo, pero hago pausa y te voy a preguntar por el alma. Porque eso... hay medicamentos, hay soluciones, hay buenas historias y hay a veces algunas piñas. ¿Cómo te llevas con tu alma? ¿Sos un buen tipo?
Yo creo que soy un muy buen tipo.
Tengo no está dos, mal eso, ¿eh?
Tengo dos hijos hermosos, 7 nietos.
¡Ufa!
3 matrimonios. Este último con Gabriela Rey, una cantante. Ya son más de 20 años. Con ella tenemos un hijo peludo, que es el Toy, el caniche, que lo amamos. Hoy casualmente lo llamamos
por... ¿Y son compañeros?
Somos cómplices.
El estar arriba de un escenario te da complicidad.
Y además hay una cosa, Horacio. Ese era el único lugar donde me da bolilla, donde me hace caso.
Claro, aparte se miran. Cuando entro, cuando salgo.
Canta como me gusta a mí, aprendí muchas cosas.
Sí.
Si yo la amo, la Gaby.
¿Y qué repertorio hace?
Y bueno, todo lo que a mí me gusta. Si vamos a hablar de poetas, Homero Espósito, Homero Manzi.
Qué lindo los Espósitos.
Lepera, Cadícamo. Claro. Bueno, mira, si de algo somos orgullosos los tangueros, es de los patriotas, los próceres que tenemos.
Si
no hubieran escrito tango, hubieran sido poetas lo mismo, porque igual, son grandísimos, igual. ¿Entendés?
Decime, y más allá de los eternos y conocidos, ¿quién te gustaba o quién admiraste en el piano?
Don Horacio. Don Horacio, tu tocayo. Salgan nos motivó a todos, como después también hay una bisagra importante que la tiene un gran atrevido, que fue Piazzolla, pero un atrevido con talento. Sí. Él permitió, nos llevó el tango a un lado, donde muchos de nosotros, Attilio, Marconi, yo, Pani, nos atreviéramos sin ser Piazzolla, sin hacer Piazzolla. Siempre me va a gustar más, por más malo que sea, un estilo, antes que una buena imitación.
Sí, coincido. Coincido, en la vida también pasa lo mismo. Con las ideas. ¿Es original? ¿Es tuya? Me la quedo. No, yo quisiera... No. Digo, ¿Salgan le metía jazz? ¿Le metía improvisación a eso?
Le metía swing. Nos enseñó a nosotros que tenía swing el tango, que el tango podía ser gracioso, podía ser jugado, podía ser... Ahora le venía bien a él, a Salgan, a mí me venía bastante difícil, pero lo amo.
Pero es difícil eso, ¿no?
Él cuando escribía las partituras, escribía hasta el pedal, las comas, todo.
Era como hacer
un estudio, más o menos, una cosa parecida. No, Horacio fue un...
No improvisaba.
No, inclusive te voy a decir algo peor, y esto que me perdone César, pero no sabía hacer parrilla. Cuando vino acá un cantor que fue...
Decirle a nuestro público qué significa hacer parrilla.
Hacer parrilla es tocar sin partitura, acompañar a un cantor. Y había venido Carlitos, el que estaba en España con Domingo, con Perón. Carlitos...
Acuña.
Muy bien, Carlitos Acuña, buena memoria. Vos tenés el alemán mejor que yo. Entonces vino y había que acompañarlo con el Quinteto Real. Y le costaba marcar en cuatro, no sabía marcar en cuatro.
Creer.
Lo sacabas de Salgani y no era...
Mirá.
Es decir, yo tuve una ventaja, grabé tanto y con tantos...
Ahí estamos, mientras nos ambientamos. Déjame seguir escuchando Colangelo, dame. Qué bueno lo que suena, qué bueno. Digo, hablábamos de don Horacio Salgan, pero estábamos viniendo escuchando al Colangelo. ¿Todo el día haces dedos? ¿Todo el día?
No, ya no. Estoy muy amigo.
¿Cuándo te sentas en el piano?
Cuando tengo ganas. Sigo siendo muy amigo.
Está bien eso.
Tuve una etapa.
¿Qué piano tenés en tu casa?
Tres. Tengo un piano de cola que se llama Susana Rinaldi, porque lo gané en 3 años de gira con Susana.
Me encantó.
Tengo un Pitzer de Lacy, un vertical que es hermoso, que a los 17 años me regalaron los viejos.
No me digas que lo tienes todavía.
Claro, lo tengo. Lo quise dar en parte pago y dije, no puedo deshacerme de esto, porque esto, en esto, yo compuse la mayoría de las cosas. Y con esto, mis hijos en el corralito jugando y yo estudiando y yo componiendo. Después fueron mis mejores jueces y los más rigurosos, mis hijos. Y después tengo un pianito eléctrico, un Yamaha, por si hay que ir a un incendio. Entonces voy con...
¿Se puede hacer eso con el Yamaha ese? ¿Anda eso? Para aquellos que lo están escuchando, yo, yo tengo hora y no tengo lugar. Dígame, maestro, ¿yo puedo tocar el Yamaha? ¿Puedo hacer dedos ahí un rato?
Se puede, se puede. No tiene la sensibilidad que tiene el acústico. El acústico es el acústico. Y lo que vos le ponés... De lechita, por decir sí, una palabra, claro, perdón, sí. No se la podés poner al eléctrico, porque todo lo que se enchufa es otra cosa, sí, no tiene nada que ver, ¿entendés? De cualquier manera, es un instrumento lindo, tiene una linda cuerda, tiene un buen touch, es decir, mira, me lo hizo comprar Raúl Parentela, un tipo, un amigo mío que lo amo, ¿no? Raúlito,
sí,
que
está de cáncer, se fue, que, sí. El Maestrulli.
El loco de miércoles que estaba
el
siempre contando cuentos. Siempre
con la Susi.
Te contaba cuentos siempre.
Decime una cosa, ¿cómo fue la historia con la Tana, que estuviste 3 años?
Muy, muy linda.
Estamos hablando de Susana Rinaldi.
La Tana es muy... Ahora, en este momento estamos juntos en ADI. Yo soy secretario de actas.
Claro, ahí estaba Leopoldo también.
Ahí estaba mi amigo. Estaba mi hermano mayor. Bueno, actualmente con Leopoldo...
Estamos hablando de Leopoldo Federico.
Exactamente, uno de los mejores bandoneones que hubo en el país y que habrá. Bien, bien, Horacio. Yo estaba trabajando con Leopoldo. Y Susana en aquella época estaba con María Herminia Avellaneda, que era una directora de teatro y qué sé yo, y bueno, y otras cosas, dejémoslo ahí. Entonces, tenían que hacer...
Gran directora de televisión.
Hizo un Rosa de Lejos, ¿te acordás?
Gran directora
de televisión. Bueno, tenía muy claro un montón de cosas. Yo me peleé mucho con Marco.
Y tenía carácter.
No, porque además era celosa.
Me imagino. Cuando vuelve la democracia, Susana... María Elena Walsh y creo que también María Herminia hacen un programa en Canal 11 que se llamaba La Cigarra.
Bueno, estás hablando de otra grande que fue la Walsh. Sí. Yo también tuve la suerte de estar en la comisión de Sadaí y tenerla enfrente. Me decía, nene, habla menos. Bueno, está bien, María, está bien. Genias. Bueno, ¿qué pasó? Que María Herminia estaba re enamorada de Federico. Entonces quería que fuera, pero enamorada musicalmente, entendamos, ¿no? En cambio, desconfiaba de mí cuando no viajaba de que yo podía estar en buenas, con malas intenciones con Susana, cosa que no pasó nunca. Los amamos, con Susana nos peleamos muchas veces. Pero juntos me decía, ¿sabes qué pasa de Tano? Tana yo, Tano vos, podemos contagiar el mundo juntos, me decía.
Y así fue.
Sí.
Y así fue.
Entonces,
y contagiaron de amor, y contagiaron de música.
Y entonces pasó lo siguiente, me citan Susana, y el gordo tenía era divino, lo amaba, pero tenía un defecto, nunca ponía la cara.
¿Qué gordo? O sea,
el gordo Federico. Dice, anda, habla vos, teníamos que viajar, Federico y yo, los dos. Me dice, yo no quiero dejar la orquesta. Digo, gordo, es una semana, 10 días,
claro,
escuchame,
es una oportunidad.
Yo no me voy a perder París.
Un montón de más, vamos a París.
Yo te mato, ¿cómo sabes lo que es ir a París? Y encima está José Pons, un tipo que te lleva a todos lados.
Y estaba José, bueno, el matrimonio Pons.
Los Pons eran una belleza. Dice, bueno, pedile mucha guita para que no vayamos. Pedile $10,000. Nosotros estábamos en ese momento en un negocio. Yo él ganaba el 60. Después que pagábamos a todo el mundo, el 60 era de él, el 40 era mío. Digo, está bien, yo voy y le pido. Y entonces María Herminia, mientras hacía el contrato, decía, esto es un chantaje. Ustedes dos van a ganar más que lo que ganamos Susana y yo. Esto es una vergüenza. Entonces...
Dije,
gordo,
fueron.
Gordo, perdiste. Perdiste, vamos a tener que ir. Así que 6.000 son tuyos, 4.000 míos. Dijo, ¿estás loco? Esto es distinto. Esto es 5 y 5.
Lindo.
No, el gordo, no, mira, del
hermano.
Gordo, ¿te das cuenta de estas cosas que.
Era totalmente.
Los códigos que había en aquel momento.
¿Y con la Tana qué repertorio hacías?
Mira, la primer parte estábamos los tres solitos.
Me muero.
Y hacemos un instrumental con el gordo solo que era Gallo Ciego. Con la Tana hacíamos todo una especie de tradicional. Hacíamos Cafetín de Buenos Aires, hacíamos La Borocha, hacíamos todo. Y la segunda parte, ahí se metían los músicos parisinos y teníamos un chelo que tocaba, un contrabajo, una batería, una guitarra. Entonces ahí
qué
hacíamos.
Hermoso todo eso.
Ahí hacíamos Piazzolla y Eladia. Entonces era toda otra cosa. Te juro por Dios, fuimos invitados varias veces a la UNESCO. En aquel momento había un tipo que me pareció muy inteligente a mí.
A ver,
¿quién? Se llamó Víctor Massú.
Sí, claro, bueno.
Y Víctor Basú tenía un problema.
Sí, claro.
Cada vez que aparecía, lo silbaban.
Sí, sí.
Porque estaba...
Era un chico malo.
Estaba dentro de, de una mafia que no existía. ¿Sabes cómo terminó la cosa? Basú, Víctor dijo, 50 entradas quiero todas las noches. Y le daba 50 entradas, se lo repartía a toda la gente de UNESCO. Decía, por favor, vayan a escuchar lo que pueden hacer mis compatriotas arriba en el escenario. Cuando nos fuimos dijo, muchachos, ustedes hicieron patria, lo que yo no pude hacer.
Lo que yo no pude hacer.
Lo que yo no pude hacer.
Bueno, pero representaba también
un sector
más jodido.
Claro.
Decime una cosa, estamos con José Colangelo. ¿Y con Federico cómo se ponían de acuerdo musicalmente?
De todas las maneras, a Federico. Pero,
digo, vos estuviste con Julio Sosa.
3 años con Julio Sosa, vivía más con Sosa que con mi familia.
Mirá.
Hasta el momento en que le pasó el accidente. Con Federico tengo una anécdota muy linda, todas son lindas.
Eso era Canal 13.
Cuando hacía Copetín, claro, claro.
¿Vos estabas ahí?
Sí, ahí estaba con 22 años, 23 años. Era un mocoso.
Todo ese registro está.
Sí.
Todo ese registro
sí,
está.
Sí. Leopoldo vino una vez, tocó el timbre en mi casa, Donizetti 559.
¿Eso qué barrio es?
Floresta pegado a Mataderos. Ahora en Nueva Chicago, pero era Matadero. Sí. Mi abuelo trabajaba en el Matarife. Entonces vino, el gordo tocó el timbre y salió mi vieja. Dice, ¿está su hijo? Se asustó y dijo, ¿qué hizo mi hijo? ¿Qué? No, señora, que esté tranquila. El gordo. Gordo era grandote. Entonces, cuando mi hija salió, está su hijo, se asustó. ¿Qué? No le vi.
Leopoldo.
Quédese tranquila, señora. Yo lo vengo a buscar porque lo voy a llevar a la casa de un amigo que tiene piano. Lo voy a probar. Si anda bien, va a empezar mañana con la orquesta. Al otro día estaba la orquesta, mirando el repertorio arriba del micro.
¿Y qué crees? ¿Por qué te han elegido que Troilo, que Federico, que la vida misma? ¿Por qué crees? Porque sos un hombre que ha estudiado. Además de tu pasión. Porque vos decís, che, ¿lo conoces a Colangelo? Y sí, yo musicalmente no tengo oreja apenas de tipo que escucha música, pero lo veo un apasionado. Un apasionado nunca puede fracasar. Nunca.
Sin pasión no hay vida.
No puedes hacer una sopa sin pasión.
Sin pasión no existe. Yo tengo que estar permanentemente enamorado y apasionado, porque si no tengo todas esas cosas, no llegaría a los 82 como voy a llegar el 22 de octubre, con ganitas todavía, con claro, ganitas porque creo claro. Que todavía hay cosas.
Hay fuego.
Estoy escribiendo un libro.
Porque, no me digas, qué
sí,
bueno eso.
Sí, porque sabes que.
Si tenés 1 millón de fotografías, 1 millón.
Que no
un
las
millón de documentales.
Sí.
Y tenés tiempo como para decir, una vez estando en París, cuando fui. ¿Cómo que no?
No, pero tengo algo peor que eso. Me acuerdo a los 3-4 años cuando yo era un pibe.
Ah, tenés una buena memoria.
Total, de eso sí, más que la semana
no,
pasada.
No, eso lo sabemos.
Me acuerdo de mi jardín, me acuerdo de mi gallinero, de mi limonero, de la parra.
Y tenés, además, esto de la inteligencia emocional, cerrá los ojos y olés ese limonero.
Estamos con José Colangelo, vamos y venimos.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Este muchacho va a andar con la chica.
Este muchacho va a cantar bien.
Sí, yo creo que sí. Italiano él.
Sí, claro.
Descendiente de italiano.
Medio de la mafia, pero bien, ¿viste?
Sí, algo. Pero no con eso solo triunfó. Triunfó con
talento.
No podía mandar Don Corleone, pero si el tipo no tenía. A ver cómo suena el Sinatra.
Qué lindo que es.
And what a girl. Ladies and gentlemen, Miss Ella Fitzgerald.
No
cantaba nada ella.
Esa niña no cantaba nada.
Pena, esto es increíble.
Y aparte tenía estos titanes.
Y además lo que había atrás. Las orquestas que elegían, que eran buenísimos, los directores, los arregladores.
Muchos músicos.
Buenos, de los mejores.
Bueno, pero la Argentina también. Vos armabas una orquesta cuando podías y era... Todos los canales tenían orquesta. Todos los canales de televisión tenían orquesta. Que el Gordo Lispecker, que que el Bubi La Vecchia. Todos tenían orquesta.
¿Vos sabés lo que yo extraño verdaderamente, Horacio?
A ver.
La radio en vivo.
Claro. Bueno, los teatros tenían grandes orquestas.
Totalmente, en el Foso, pero la tenían. Yo extraño la radio, porque la radio tiene una magia que no la tiene ni la televisión,
claro,
ni nadie.
Sí, claro.
Vos escuchabas hasta obras de teatro por la radio.
Bueno, acá vos sabés que el Nacional todavía tiene las dos carátulas.
Mirá vos, qué
lindo. Las dos carátulas, sí.
Y ni hablar de Jabón Federal, ni hablar de Qué Sonrisa, Qué Pareja, Glostora Tango Club. Los bailables, si habré
los
venido.
Los bailables, Glostora.
Era una cosa impresionante. Hacer los bailables acá.
Era bailarina, aparte de todo. Porque dice, el que toca nunca baila. ¿Vos bailabas?
No, ¿bailás? Un bolero se había que arribar a algo.
A nada más, arrimaba.
Ay, no. Ay, no.
Y tango, que tanto, 1,000,000 de tangos. Tocaste 1,000,000 de cosas.
Sí.
Hiciste bailar.
Sí.
¿Pero vos bailas tango?
No.
No.
Para
no,
nada.
No,
mi mujer no. Baila, yo no. No, no sé bailar, no sé bailar.
¿Intentaste? Sí.
Pero soy duro, soy durano.
Decime,
¿en el gusta más el.
En el exterior.
La
salsa. Ah, bien. ¿Cuántos países conociste gracias al tango?
Montón. Bueno, tengo la etapa de Susana Rinaldi, tengo la etapa del Café de los Maestros. Yo fui invitado por el Café de los Maestros como director invitado, y con el Café de los Maestros llegamos a Singapur, a Bruselas, Emiratos Árabes.
Qué lindo ese Café de los Maestros.
No, era una belleza. Era una belleza. Negro Suárez Paz de violín, dirigiendo una violinada impresionante. Cabarcos en el contrabajo. Bueno, los bandoneones, podía estar Mussolini, podía estar no, verdaderamente.
Yo escucho al Negro Suárez Paz haciendo escualo, me mata. Escualo, tum, tum, tum.
No. Empezamos junto con el Negro, tenemos la misma
no
edad.
Me digas.
Yo empecé, como todo pibe.
Él también se enamoró y su mujer es cantante.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Lo amé al Negro, porque verdaderamente era el que para mí mejor dirigía una fila de violines. Hacía que los violines matizaran, cosa que no ninguno puede.
¿Agri te gustaba?
Agri me gustaba como solista. Agri no podía manejar una cuerda. Agri era importante cuando era solista, cuando tenía un solo, cuando se podía destacar.
Ciego. No. Agri haciendo Viejo Ciego. Mm. Decime, estaba pensando en grandes orquestas. Decir, con el polaco nunca trabajaste, ¿no?
Todas las veces.
¿Todas las veces?
Todas las veces, porque con el polaco primero.
Estamos hablando de Goyeneche.
Grabé todas las semanas. ¿Por qué grababa todas las semanas? Porque era muy amigo de Aquiles Giacometti, que era el productor de Víctor. Y había inventado la orquesta porteña. Y la orquesta porteña la dirigía a Garelo.
Claro,
y Raúl. Todo lo que Raúl, mi amigo querido, todo lo que Raúl hacía, me llamaba a mí. ¿Por qué? Porque se había peleado con el Tano. Tenía un carácter de porquería.
Si no, yo les digo, él estuvo mucho tiempo con García también.
Claro, siendo la orquesta estable, sí. Pero Garelo lo grababa. Con Juárez en Odión.
Claro.
Con Rosana Falasca.
¿Qué se peleaba con todos?
El Tano Vinicieri tenía un carácter jodidón. Entonces, ¿qué pasaba? Zafaba yo. Yo grababa 100 long play por año.
Así te llegó lo de Troilo también.
Me llegó lo de Troilo detrás de él. Y fue muy difícil. Si yo lo que no tenía que hacer era parecerme a él. Porque si no, claro, perdía. Él la hacía fenómeno, la hacía
él
muy
hacía
bien.
Lo que hacía y vos.
Y yo tuve que hacer la mía. Y cuando me dijo, bueno.
Decime una cosa. Yo hago radio hace casi 50 años. Cuando era muy pibe, qué sé yo, había escuchado un tema, dije, a mí me gusta mucho esto, sin pretensiones.
Ah, es una milonga que verdaderamente fue un desafío para mí.
Y yo lo usé tanto de cortina, porque más allá de lo que yo escuchaba, yo decía, bueno, yo soy un pibe en una ciudad tan grande como esta, sin pretensiones quiero hacer periodismo. Algunas cosas pasaron. Igual que a vos. Algunas cosas te pasaron, ¿no?
Van a seguir pasando.
Algunas cosas te pasaron.
Qué lindo que sos.
Decime, ¿por qué los temas tienen un tiempo? ¿Que dos, que tres? ¿Para qué entren todos en un disco si hacía eso?
No sé a qué te referís, a la cantidad. A ver,
cuando el tiempo de duración de un tema.
Ah, no, lo manejás vos.
Eso lo manejás
vos. El tiempo de duración
de un tema. ¿Lo estirás para adelante o para atrás?
Sí, normalmente lo que pasa es que vos sabés que si haces temas largos que superan los 4 minutos, no te lo van a pasar los pasadiscos.
No te lo van a pasar.
No te lo van a pasar porque dicen, no, esto me ocupa mucho lugar, mucho tiempo, no me sirve. Entonces tenés que estar en los 3, 3, 3 y medio. Pero vos a veces cuando empezás a desarrollar un arreglo, no sabés hasta dónde vas a llegar ni cómo vas a llegar.
¿Cómo te llevaste con las grabadoras?
Yo me llevé bastante bien.
Eso era difícil, ¿no?
Pero pienso que, a ver, jamás cobré lo que tenía que haber cobrado, pero es normal, nos pasó a todos. Es decir, la editorial y la grabadora,
se queda
entre comillas.
Bueno, pero por eso yo siempre celebré, y se lo dije a la Tana, se lo dije a Leopoldo en vida, el tema de Adi es lo mejor. ¿Qué estás diciendo? Descontale qué es Adi.
Bueno, yo estoy en un lugar que se llama Asociación Argentina de Intérpretes. ¿Qué hace esa asociación? Defender a todos los intérpretes. ¿Cómo cobra? Cobra a través de la dupla que tiene con CAPIF. ADI CAPIF es la recaudadora. Nosotros cada 6 meses liquidamos las ejecuciones de cada uno. ¿Cómo se cobra esto? Según las pasadas que tengas por radio o no. ¿Qué es lo importante? Que es muy federal. Que tenemos delegados y ya tenemos casas en casi todas las provincias.
Bueno, lo mismo que a Pepe Soriano se le ocurrió con otros compañeros, Sagay.
Claro, claro.
¿Cómo es eso? Si yo pongo todo mi talento, pongo todas mis ganas, todo mi estudio, soy el intérprete.
Sí.
Que no estoy acá.
Sí.
Que estoy dibujado.
Sí. El problema que tenemos, que lo tenemos desde siempre.
¿Y la liquidación?
No es la liquidación.
¿O quién fiscaliza?
Es la gente que hace lobby. Salió un decreto antes que terminara el otro gobierno, diciendo que los hoteles no tenían que pagar. Y nosotros todavía no lo pudimos borrar, ese decreto. Estamos en juicio. Porque para mí es anticonstitucional.
Total.
Porque a ver, si vos tenés un televisor en tu habitación, estás usando música, estás usando... Entonces, eso no es un impuesto. Eso es un derecho del intérprete. Es un pedacito del trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, es indigno que pase todo esto. Aparte, hay otras cosas. Hay muchos intereses de afuera. Todos quieren sacar de Argentina... El otro día tuvimos un problema con PPL. Es una productora internacional, viene de Londres. Decía que todo lo que se escuchaba acá era en inglés. Dije, no, hay que informarle mejor a estos señores.
Pone oreja.
¿Por qué no se van al interior a escuchar? Si van a Corrientes van a escuchar chamamés.
Bueno,
si van
a ver, estamos en Radio Nacional.
Sí.
No solamente con la programación de AM870. No tenemos folclórica.
Sí.
Tenemos clásica. Sí. Tenemos rock. El 99.9% eso es toda producción nacional.
Argentina.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué te pasa, gringo? Poné la oreja en otro lado. ¿Cómo venimos? Fenómeno. Uy, tenemos un rato largo para pensarnos. Decime, ¿cómo te fue en pandemia?
¿Te
la rebuscaste bien?
Porque, mira,
¿tenés piano? ¿Tenés 3 pianos?
Exactamente. Primero, me cuidé. Sacaba a mi perrito, al caniche, al mediodía, y la sacaba a la noche, un ratito. Fenómeno.
Listo,
esa era la salida que tenía.
Súper, de vez en cuando.
Yo, que soy recontra hincha fanático de Racing, por eso hice la Guardia Imperial y grabé, dejé de ir a la cancha. Lo veía por televisión. Porque dije, mucha gente, yo ya tengo una edad, entonces tengo las 3 vacunas, por supuesto, me cuidé, pero siempre, nunca me aburrí en mi casa, porque, como vos dijiste, tenía el dientudo, que el dientudo nunca se queja. Con él podía dialogar, hacer todo lo que quería. Después tenía a mi mujer, podíamos hacer cosas juntos, tenía el perrito. Tenía también los jueguitos, es decir, para eso existe la computadora. A mí me gusta jugar con la computadora.
¿Te entretenés?
Totalmente, paso. Aparte, mira, te voy a decir algo. Yo amo el ocio. Creo que el ocio no es malo.
Claro.
El ocio es bueno.
Pero totalmente.
Si lo sabes aprovechar, es bueno el ocio.
Totalmente. ¿Y tu casa siempre fue tu casa o viviste en varios lados?
No, viví en muchísimos lados. Yo primero que tengo, me casé 3 veces.
Bueno, cosa ya, que no, ya tenés 3 casas distintas, ya está.
Ya no cualquiera pasó eso.
¿Y recordás la casa de infancia? Sí.
Totalmente.
Esa que decís,
totalmente. La gran casa de chorizo, como se decía en aquel momento, el jardín, una pieza, otra pieza, la cocina, el baño, un baño afuera, un baño adentro, la terraza donde se colgaba, la parra que estaba en el costado, y al fondo el gallinero, donde... Había gallinas, una pimea, una
todo
tortuga.
Todo el mundo.
Había un horno hecho de barro.
Digo, cuando eras pibe, ¿qué soñabas ser? Porque siempre, pibe, ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, pues me contaste que el viejo, entre otras cosas, hacía música.
Sí,
pero
señor.
No era por ahí.
Yo te cuento, me emocionaba escuchar los bailables, por ejemplo, y decir, algún día estaré ahí yo.
No me digas.
Sí, era como un sueño, una necesidad.
Los bailables, me mata eso de los bailables.
Porque ¿sabes qué pasa? Entrar en Radio El Mundo en aquella época, que es donde estamos ahora, físicamente, ¿no?
Sí, sí, Q 555.
Perfecto. Era como entrar al Colón. Yo me acuerdo que yo empecé en Radio Splendid con Ángel Domínguez, con aquel Yenta. Tenía 17 años, tuvo que mi viejo ir a firmar. Después yo estuve con Ángel Domínguez y cuando llegué acá con Enrique Alesio y José Verón, y con no me acuerdo quién más, era como tocar el cielo con las manos. Aparte de tocar en el primer piso y con público, bueno, después me tocó hacer Sosa, me tocó hacer Trueba, me tocaron todas después. ¿Sabes qué pasa? La sortija no pasa siempre.
No, claro, claro.
Si la dejás pasar, claro. Perdiste.
Decime, ¿Sosa sabía que o buscaba la piña?
No lo sé, sé que sufrió mucho. Sosa fue un tipo muy sufrido.
Un montón de gente me contó que una cosa arriba del escenario, otra cosa afuera de todo.
Mira, Julio era un tipo que no tenía grises. Lo querías o lo odiabas.
Ah, era así.
Así, de punta a punta. Lo que pasa que lo que es muy anecdótico, así por decirlo, es que con cada coche había tenido una piña. Cuando a mí me llaman, yo me ofrecí a manejarla esa noche. Estábamos todos juntos, claro, estábamos todos juntos comiendo en el Barón del Tango, una cantina que estaba ahí en Jean Lloré, en el Abasto. Y se le hacía un homenaje al locutor y al plomo que con una semana de diferencia se casaban. Entonces él fue ahí y los muchachos, los grandes, los violines eran gente grande, ¿verdad? Sí, qué porquería esta comida, qué sé yo. A él no le gustó. Y él no almorzaba. Entonces, cuando cenaba eran tres lechones, cuatro bifes de chorizo. Entonces mezcló coñac con whisky, después champán. Entonces, cuando yo me iba ahí, habló cosas tan lindas. Dijo, ustedes son mi verdadera familia.
No,
qué sé yo,
le dije, ella fue casi al final.
Julio, había cantado La Gallola, inclusive, veníamos de Radio Splendid. Digo, Julio, a veces siempre tenés que hablar así, vos no sabés lo que nos has dado. Pero es que es verdad, pibe, y andate a casa que tenés tu mujer con la panza, yo tenía a mi mujer embarazada de primer nene. Y te dotaste temprano que tenemos que ir a Tucumán.
Él te lo dijo a vos.
Él me dijo a mí, tenemos que ir a Tucumán, vos andate, pibe, andate, rajá. Entonces él estaba con un representante que se llamaba Florencio Contreras, que era del exterior, y con el hijo del representante de él, se con un junior. Entonces lo subió en el coche. Cuando salen por Jean Lloré, se encuentran, no sé si te acordás, en la vieja Cangallo había un...
Perfectamente.
Perfecto, bueno, y pasó muy cerca del arco.
Y se la pegó.
Entonces lo detrás, ¡che, Julio, qué te pasa! ¡Estás en copa!
Y se la pegó.
No, no es eso. Le dijo, se bajan inmediatamente.
Se bajan por ya. Eso se dio la piña
se
solo.
Se bajan ya. Entonces, no sé, ¿virás por qué se la da solo?
¿No era por Juan B. Justo o San Martín?
No, te voy a explicar lo que hizo. Fue a buscar a su amante. Fue a buscar a Marta. Quiere llevarla a un hotel y tiene tanta mala suerte que tropieza con una baldosa, se cae y el hotelero dice, borracho, no quiero acá, y le cierra la puerta.
¿Y él estaba con su amante?
Estaba con su amante. Ahí le dio la bronca del mundo, entonces la lleva. Te voy a llevar a casa, Marta. Y la llevó a la casa. Y cuando llegó, él vivió en Villa del Parque. Yo te llamo. Pero no fue para Villa del Parque. Él se la da inferior. Porque él era muy amigo del Carrito 5. Para mí, él tenía hambre e iba a comer. Pero
no, nunca terminó la vuelta de la noche.
Nunca terminó la vuelta. Y para mí, empezó a tocar los coches que estaban a la derecha. Se quedó dormido. Cuando volantea, se encuentra con el asesino ese.
Yo digo, vamos a dar vuelta esta anécdota de este querido Julio Sosa, pero voy a... Imagínate cómo va pariendo la mamá de José Colangelo, y sin saberlo estaba pariendo música. ¿Entendés? Porque esta noche nos acompañó el José Pepe Colangelo. Nos vamos a ir con música de Pepe, y yo te digo gracias. Gracias con el cuore.
Las gracias te las doy yo, Horacio. No sabes lo feliz que me has hecho.
La vieja sabía que estaba pariendo música.
Yo estoy seguro que sí, aparte sabes que casi la mato, porque nací con más de 5 kilos.
¡Uy, pico. Pobre mamá!
La dejé sin olfato, pobre vieja.
Claro.
Y mi hermano después...
Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Chau, nos encontramos en cuerpo y alma.